De nuevo con ustedes, vamos a continuar con el glosario ilustrado del capítulo 5 del libro poético de la Biblia, Cantar de los Cantares. Este es el glosario del capítulo 5. Sin embargo, los otros glosarios están guardados en el blog. Si usted desea ver el glosario del capítulo 1, entonces busque el programa 12 y 13 de Romance de Verano 2016. El glosario del capítulo 2 está en el programa 15. El glosario del capítulo 3 está en el programa 16. El glosario del capítulo 4 está en el programa 17. Y este es el glosario del capítulo 5. Todos unidos constituyen un solo glosario, pero se ha tenido que hacer por parte para poderlo hacer bien. Ustedes ya saben que este es un estudio que comenzó en el verano del 2016 con simplemente la lectura de la Biblia y poesías. Después llegó el comentario de las tres secciones del libro Cantar de los Cantares, que no está dividida por capítulos, sino por secciones. Le siguió un análisis comparativo entre diferentes interpretaciones, la alegórica, la erótica, la textual, la hebrea, varias. Y enseguida que terminó eso, continuamos con el glosario dividido por capítulos. El libro no se comentó por capítulos, sino por secciones. Mas, sin embargo, el glosario está siendo desglosado por capítulos. Ha sido un estudio muy provechoso para mí. Recuerden que esto yo lo hago para Dios y lo publico en la internet. Y si de algo yo les sirvo, entonces úsenme. Está desde junio, estamos en diciembre y posiblemente pase al 2017 hasta que lo terminemos bien. Y una vez que yo lo termine, voy a organizar una especie de libro digital donde va a incluir todos los enlaces de toda la serie para que lo tengan todos reunidos en uno y se va a publicar en Biblia y Poesía. Así es que estoy muy entusiasmada, he aprendido mucho. Esto a mí me sirve no solamente para mi vida personal, sino para una satisfacción de poder hacer algo para de alguna manera frenar tantos divorcios y vidas rotas. El libro Cantar de los Cantares describe la belleza del amor entre un hombre y una mujer que se profundiza en una devoción mutua e imperecedera. Es un mensaje muy necesario en nuestros días de tantas promesas matrimoniales quebrantadas y fáciles divorcios. Estas palabras vienen de la síntesis del libro, la primera página del libro en la Biblia, versión Reina Valera del 1960. Y cuando se menciona muy necesario en nuestros días, estaban hablando del 1960. Imagínense ustedes, a finales del 2016, cómo será la cosa. Así es que dice que la relación, el amor entre una mujer y un hombre se profundiza en una devoción mutua. Es imperecedera, o sea, inmortal, que no termina, no debe de terminar, está terminando, no debe de ser. Por lo tanto, el mensaje del libro Cantar de los Cantares, según el comentarista oficial de la Biblia Reina Valera 1960, es eterno y es para nuestras vidas personales, románticas y sexuales. Vamos a continuar con el glosario del capítulo 5. Yo vine a mi huerto, oh hermana esposa mía. He recogido mi mirra y mis aromas. He comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Comed, amigos, bebed en abundancia, oh amados. Recordemos que el capítulo 4 terminó con ellos consumando su matrimonio. Terminó en el punto en que la Sulamita, obviamente exaltada por esta nueva experiencia, lo invita a él a entrar al huerto y a comer de su dulce fruta. Y en ese punto se bajó el telón, terminó el capítulo 4 y se bajó el telón para que el matrimonio consumara su matrimonio. Para que la pareja consumara su matrimonio. Ahora, en este capítulo 5, subimos el telón de nuevo. Ya ellos han terminado el acto sexual y están en la etapa de la relajación después de esa jornada. Él habla en alta voz, después que ya la hizo su esposa y su cuerpo ha recorrido, se lo ha saboreado y de sus líquidos ha bebido. Y así es como comienza este capítulo 5, en una etapa de éxtasis. Juntos descansan tranquilamente en los brazos uno del otro. En ese periodo de relajamiento después del acto sexual. Este periodo es ceremonial. Es una etapa de agradecimiento mutuo por un deleite exquisito que ambos se proveyeron, que los ha dejado regocijados, embriagados y agradecidos, más enamorados. Según dice el capítulo 7-10 del libro Cantares, que ya hemos visitado en programas anteriores, tanto en la lectura de la Biblia como en el comentario, donde ella profesa que en ella él encuentra su contentamiento, y todo el libro nos dice que el sentimiento es mutuo. La Biblia nos muestra cómo ambos géneros, el hombre y la mujer, aman diferentes. Ella encuentra su placer en las palabras y caricias afectuosas que él le dio antes del acto sexual. Y después, durante el relajamiento, él la seguía alabando. Y las palabras y caricias afectuosas que él le continúa dando después del acto sexual. Mientras que él encuentra su contentamiento en el acto físico y en el clímax. Ambos se complementan. Ella es romántica, sentimental y él es físico. Ambos bajan de la montaña del éxtasis lenta y cuidadosamente. Ese periodo es ceremonial. Bajan de la montaña del éxtasis con un agradecimiento profundo por tan preciosa expresión de amor. Se dice que en el último renglón del versículo 1 del capítulo 5, donde la Biblia dice, comed amigos, bebed en abundancia, oh amados, esa es la voz de Dios. Porque así es como Dios desea que la pareja se ame, se cuide y se respete con abundancia de amor y de placer. Y esto se confirma en la Biblia en otros lugares. Solo voy a mencionar dos porque no hay tiempo para más. Estos programas se hacen larguísimos y eso que se dividen en partes. Porque este es un tema de nunca acabar. La relación de pareja es el tema más importante de la humanidad. En Génesis, capítulo 26.8, la Biblia me dice cuando Isaac acariciaba a Rebeca. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. En Proverbios, capítulo 5, del 18 al 19, la Biblia me dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Baja el telón. Ellos están en ese periodo de relajamiento después del acto sexual. Ahora bajamos el telón y cuando vuelva a subir el telón, ya estamos en otro momento, en otra etapa. Ya ellos están en la vida matrimonial entre ellos. Ha pasado el tiempo y llegaron los problemas. Sube el telón. El tormento de la separación. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que me llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía. Paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo me he de vestir? He lavado mis pies. ¿Cómo los he de ensuciar? Estamos en una noche de tantas. La Sulamita dormía sola. El rey, ocupado con sus obligaciones del palacio, descuidó su atención hacia su mujer. Ella lo resintió y reaccionó adversamente, obviamente molesta. Dormía sola, lo que indica que era de madrugada ya. Él llegó tarde, pidiéndole que le abra. Ella le pasó el cerrojo a la puerta. Así de molesta estaba. Él llega, tratando de usar palabras vanas y vacías que no tenían la misma connotación que cuando las usó en la luna de miel. Ya las mismas palabras en este contexto de abandono no tenían el mismo efecto para ella. Las mismas palabras ya no la conmovían. Él le dijo: hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Eso era lo mismo que él le decía a ella cuando él la estaba enamorando. Y en su luna de miel, cuando ella se derretía por él. Pero lo que él decía hoy, en este punto, no era lo que él hacía. Él había cambiado. Ella se iba a la cama a dormir sola. Dormía inquieta y decía: yo dormía, pero mi corazón velaba. Esa es una mujer inquieta, inconforme. Y cuando él toca la puerta, la sobresalta. Y comienza con su ruego de hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Pero vamos a hacer un alto aquí. Si su cabeza está llena de rocío, el rocío solamente ocurre a primera horas de la mañana, o sea, de madrugada. Él venía mojado. Él venía húmedo, quizás sudado. Y con toda esa mojazón encima, ella le da excusas para no abrirle. Que se vaya de donde mismo vino. Ella no estaba interesada, pero le dice que no puede ir a abrir la puerta porque ya estaba en ropas de cama. Recuerden que tenemos que transportarnos a la época para poder entender esto. Hacer el amor en aquel tiempo, y debe de ser hoy, es una ceremonia. Ella se vestía para hacer el amor con sedas finas, embarrada de mirra y de aromas. Se hacía una higiene especial. Ella no estaba vestida ni preparada para recibirlo a él, porque por sus palabras ya se sabía a lo que venía. Él no venía a dormir al lado de ella. Él venía a estar con ella. Además, lo último que se hacía en aquellos tiempos era lavarse los pies antes de ir a dormir. Recuerden que eran tiempos muy polvorientos. No importa si era en el palacio. Eso no eran mármoles pulidos, ni nada de eso. Eran tiempos polvorientos, donde las personas andaban en sandalias o descalzos y se les ensuciaban los pies. Ya ella se los había lavado y no pretendía pisar el piso de nuevo y ensuciarse sus pies descalzos otra vez por un hombre que le llega mojado de rocío. Sinceramente, Salomón, no estoy interesada. Eso es lo que ella quiso decirle cuando le decía, ya me lavé los pies. Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado, y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Él no se dio por vencido. Cuando ella no le abrió, él forcejeó la puerta. Él trató de abrir la puerta. Sabemos que era el rey y de él haber querido, manda a los guardias a que derriben la puerta, pero la respetó. Mas ella se asustó porque él trató de abrir la puerta. Y ella no sabía, o por los movimientos que él estaba haciendo, ese forcejeo, ella sabía que él estaba molesto a su negativa. Entonces ella cambia de opinión y decide abrirle después de un rato que él forcejeó en la puerta para tratar de abrirla. Es más, las puertas de aquel entonces tenían una ventana pequeña. Por si usted tenía que hablar con alguien que estaba del otro lado de la puerta, no tuviera que abrir la puerta, simplemente abría la pequeña ventanilla. Esas puertas todavía se observan en Europa, en museos, en países latinoamericanos, como en Cuba, que todo se recicla y todo dura miles y miles de años. Todavía hay puertas con ventanillas. Entonces, después de un rato, ella decide abrirle. Pero ya para ese entonces, parece que había pasado un largo rato de que no, de que sí, de que yo entro, no importa nada. Pasó un tiempo, él lo pensó, ella también. Ya él se había marchado. Y ella se dio cuenta de su error. Ella, yo creo que en el fondo, ella quería verlo a él hacer el intento de convencerla. Porque ella se decidió a abrirle después de un rato. Ella lo hubiera hecho estando él ahí. Pero él hizo silencio después de un rato. Ya no dijo nada más y se marchó. Eso se llama dignidad. Inmediatamente ella abrió, miró y vio que ya no estaba. Lo llamó, pero ya él no respondió. En ese tiempo, cuando ella se levanta a abrirle y abre la ventanilla para decirle, aguarda un momento, que ya te voy a abrir. Abrir una puerta de esas de palacio gruesas, de sabe Dios qué madera, con unos cerrojos de hierro, quizás hasta oxidados, no era una proposición fácil para una mujer delicada como la Sulamita, pasar un cerrojo de eso y abrir una puerta pesada. Ella abre la ventanilla y le dice, ya voy a abrir, dame un momento. Desde luego, ya él no estaba. Él no le contesta, ya él no está. Pero al ella abrir esa ventanilla, se embarra las manos de mirra. Dice, mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Él venía con sus manos llenas de mirra para embarrarla a ella completa antes de hacerle el amor. Eso me dice a mí que él sabía que ella no estaba preparada para él. Ella no lo estaba esperando. Él se le aparece de madrugada, mojado, con gotas de sudor, con la cabeza mojada. Bueno, un desastre. Y él sabía que esas no eran horas para que ella estuviera en su deshabillé de seda, toda lavada, toda vestida, toda maquillada, con sus joyas puestas, con sus sandalias de cristal, con medias de seda, esperando a que él hiciera el amor. Él lo sabía. ¿Cómo él lo sabía? Pues él llegó con sus manos llenas de mirra para embarrarla a ella y hacerle el amor, porque ella no estaba preparada. Y eso eran unas ceremonias de antes que tenían sus rituales. La gente no olía a carne. La gente olía a mirra, aromas, especies, perfumes. Las bocas sabían a miel, a vino. Y sus genitales a fruta. La gente se preparaban. Eso no era sal de la ducha, ven aquí. No. Eso era una ceremonia. Entonces, esto me dice a mí, ya es, que Salomón se va y ella decide no abrirle.